varias personas en cuanto al padrón electoral. Los padrones son de 400 y van votando hasta el momento 260, 280. Consultaba con los vocales, me decían que a esta hora ellos tenían 100 votos más en la elección anterior. Entonces, instamos a la gente a que pueda concurrir a votar para que igual así no se van expuestas a multas.
Y es importante también, sin duda, decirle a la gente, porque claro, si hay alguien en la fila, no se puede cerrar la mesa. Entonces, en la medida en que la gente venga a última hora, también demora todo el proceso en todo esto.
Sí, claramente, o sea, aprovechar de que está, todavía nos quedan unas dos horitas todavía antes del cierre de la mesa, así que puedan concurrir, porque claro, si hay alguien que esté dispuesto o que esté presto a votar en ese momento, la mesa no puede cerrar, y aprovechar, o sea, de verdad, que vengan con confianza. Creo que la mayoría de los locales están en la misma situación, donde está bastante expedito todo.
Ahora, la jornada ha estado tranquila, ¿no se ha dado ninguna situación particular que haya que atender, por ejemplo?
No, todo tranquilo, no hemos tenido ninguna incidencia, ha sido todo normal.
Lo bueno es que ahora están, en este caso, en este local, todas las mesas en el primer piso, porque antes, cuando estaban en el segundo, a veces había que hacer voto asistido, bajar la urna, era un proceso distinto, ahora está todo mucho más expedito.
Sí, no, de hecho, incluso hicimos otras modificaciones que hice en relación que teníamos a veces dos mesas en una sola sala, y lo que hicimos es utilizar más espacios, cosa de que estén mucho más espaciosos, valga la redundancia, en términos de que las personas puedan sufragar sin estar como apretadas o que de repente se confundan en las mesas. Así que igual hace que sea todo más rápido.
Ya, pues invitemos entonces a la gente a venir a aprovechar esta instancia. Ahora está bastante tranquilo, no está lloviendo, que es algo importante.
Sí, que vengan nomás, que vengan todos a emitir su voto y que vengan con confianza, que no van a tener ninguna fila y que está todo expedito.
A usted la vimos también ahí rellenando el clásico papeleo que hay que rellenar, necesario sin duda para que todo esto sea transparente.
Sí, así, aprovechando en estas horitas para poder ir rellenando los formularios necesarios para dar término al cierre del proceso y así también no atrasar a los mismos vocales que a esa hora ya puro quieren irse.
María Fernanda, muchas gracias.
Gracias.
Ahí estaban entonces las palabras de la delegada electoral dando cuenta de un proceso que, reiteramos, está aquí bastante expedito. Usted viene y va a poder votar en tan solo algunos minutos porque no hay nada, prácticamente nada de fila. Así es que este es el momento para la gente que venga acá. Ya lo decía la delegada electoral, todavía está bastante bajo respecto de la cantidad de votos que se tenía para esta hora en la elección anterior. Así es que este es el momento, muchachos.
Sí, este es el momento, definitivamente, ya menos de dos horas para que cierren las mesas.
Elecciones presidenciales y parlamentarias.
Chile vote informado. La otra mirada de estas elecciones.
Bío Bío, cobertura total.
El sonido de estas elecciones.
Y creo que nos van a sorprender en el sentido que no van a cometer errores absurdos. Yo creo, estimo, que no se van a meter con las 40 horas, que no van a soltar asesinos de lesa humanidad y los van a tirar a la calle a los viejitos de Punta Peuco, que no van a cometer errores obvios, porque lo que ellos quieren es prolongarse en el poder, tener ojalá un segundo mandato.
Si es cerrar la frontera, minar la frontera y que se case, baje los sueldos de todos y todos sus ministerios, nosotros vamos a estar ahí. Pero si nos empiezan con tontera de violadores de niños y presos políticos, ahí claramente vamos a ser la peor pesadilla del presidente Kast, eventual presidente Kast.
Bío Bío, cobertura total.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Tulum Cup te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cup, creciendo contigo, construyendo confianza.
En todas nuestras plataformas.
Elección presidencial. Cobertura total.
Bío Bío en todo Chile.
Continúa el proceso de elecciones en el sector Bosque Mar de Puerto Montt. A las afueras del Colegio Bosque Mar se ha situado la Feria Navideña, que, según comentan las personas, lleva 7 años funcionando cada Navidad y que está habilitada para quienes vengan a votar y también adquirir sus productos. En tanto, en el Colegio Bosquemar el flujo es bastante, bastante rápido.
Completamente expedito se encuentra el acceso a la Escuela Azul del Pacífico de Piyuco en Ancud, donde funciona como centro de votación y que acoge a los electores de los sectores de Malbrava y toda la península de La Cuy. Ya en horas de esta mañana, y al igual que en otras ocasiones, se pudo apreciar gran afluencia de electores llegando y desplazándose de alguna manera, sobre todo entregando las facilidades a las personas de la tercera edad. Hay que recordar que a las 18 horas se cierran las mesas y se va a dar paso al recuento de los votos.
Sí, seguimos desplegados en la ciudad de Castro, en pleno centro de la capital de Chiloé. Ahora nos hemos trasladado hasta la escuela Inés Muñoz de García, conocida como la Escuela 1 de la capital de la provincia de Chiloé, donde ya comienza a notarse un mayor flujo de personas que llegan a emitir su sufragio en este balotaje. Hemos recorrido las distintas instalaciones, distintos locales de votación, y comienza a llegar mayor cantidad de personas para que puedan ejercer su derecho a voto en la capital de Chiloé.
Se mantiene constante la llegada de votantes a la Escuela La Vesiria de Puerto Montt, ubicada en el barrio Puerto, quienes llegan justamente a realizar su derecho de sufragio. Es el panorama que se ha mantenido a lo largo de la jornada. Hay momentos en los que llega mayor cantidad de personas y se concentran en una mesa, pero luego se vacían, y así constantemente es la tónica que se ha dado durante este día.
En el sector oriente de la comuna de Osorno vemos muy poca cantidad de personas que se dirigen a este lugar, donde hay tres establecimientos educacionales que están habilitados para hacer el sufragio. Es muy diferente a lo que se dio durante la jornada de la mañana, en donde a eso de las 12 horas se concentró la mayor cantidad de personas quienes se dirigían hasta este sector para poder realizar su sufragio.
Chile vota informado.
Elecciones 2025. Lo que pasa, lo que se dice y lo que nadie quiere contar.
Chile vota informado en la radio.
Uy, quedan menos de 2 horas y comienza prácticamente la cuenta regresiva. Increíble cómo después de las 4 la hora va, pero muy rápido, y ya llega a las 6 para comenzar a cerrar mesas y contar votos. Se viene con todo este resultado, elecciones 2025 por Bio Bio, la radio. Pero también atentos a lo que los auditores comentan en nuestro WhatsApp, como una situación que nos describe un auditor con foto y todo, Francisco. Gracias, Francisco, por contarnos. Es un perrito que anda perdido, es un pastor inglés. Está recién cortadito de pelo, parece que se escapó de la peluquería el perrito, porque está recién cortadito de pelo, anda solito por la salida de senderos de Tepoal a la ruta hacia el Tepoal. Así que es peligroso, puede resultar atropellado este perrito. Así que si usted perdió su pastor inglés, anda por ese sector, ¿ya? Mucho ojo, y gracias al auditor que lo da a conocer acá en el WhatsApp. Y vamos al contacto ahora con Cristian Valdebenito, a propósito de nutrición. Cristian, cuéntanos.
Les cuento que estoy acá en la esquina de Amor Patrio con Deber Cumplido. En toda la esquina hay una casa que abrió la reja hacia el patio y están ofreciendo una cantidad de cosas exquisitas. Les cuento acá que la estoy viendo y se abre el apetito. Vamos a conversar con el dueño de casa. ¿Cuál es tu nombre?
Me llamo Sergio.
Sergio, bueno, ¿qué es lo que están ofreciendo a la gente que viene a votar acá cerquita al liceo?
En realidad, una variedad de productos en general, como de consumo, por decirlo así, cotidiano. Vendemos milcao, tortilla de papa, empanada, cujen y mote con huesillo. También vendimos ceviche en esta ocasión, que fue una innovación que se nos ocurrió ahora. Y nada, pues en realidad cada elección que hay vendemos, ya tenemos clientela fiel, como la señora que está ahí consumiendo. Así que nada, pues.
Oye, hay un buen dato para algunos periodistas que están muy interesados en la nutrición, entonces, que puedan venir acá a consumir. Los precios, eso es importante. ¿Cómo están los precios?
La docena de empanadas está a 8 la media 4 y por unidad están 800, los milcaos y las tortillas de papa están a 1500, el mote con huesillo también, el ceviche lamentablemente no nos queda, pero estaba a 3000, el potecito, y después tenemos té y café a 1000.
Oye, ¿y siempre abren acá o esto es solamente para las elecciones particularmente?
Particularmente para las elecciones.
O sea, hay que aprovechar en lo que queda de día porque esto no se va a ver en todo el resto del año.
Exacto, obviamente ya después si uno viene como a tocar el portón y decir así, no sé, pues, oiga, ¿sabe que usted es la señora que vende empanadas? Sí, le quiero, y le quiere comprar, obviamente después todo va pedido, pero no, solamente como para las elecciones pasan estas cosas porque es como una pequeña pyme que tenemos en la familia.
Muy bien, oye, acá nos decía justamente que hay unas comensales, ¿eh? ¿Cómo están las empanadas, señora?
Mire, yo me tocó votar la vez anterior aquí mismo y pasé para no cocinar, compré empanadas. Y le prometo que aparte de venir a votar, porque como chilena que soy, hay que hacerlo, vine por las empanadas, pues. Yo se lo comentaba al joven.
¿Le quedaron gustando las empanadas?
Buena, la señora tiene una excelente mano, son ricas, se nota que todo es riquito. No, rica, rica, como las que uno hace en casa.
¿Por usted que hubiese más elecciones entonces, para seguir comiendo empanadas?
Sí, sí, y bueno, a Biobío y a todos los que están escuchando, un saludo desde Puerto Montt. Bendito sea Dios que tenemos la oportunidad de sufragar nuestro voto. Y que Dios nos acompañe a todos.
Bueno, y también de comer esta exquisita empanada, nos dice, ¿ah? ¿Eh? Muy buena. Bueno, vamos a ver acá, vamos. Si no me gusta, usted es la cocinera, dicen que tiene una mano.
Soy la dueña de casa.
Exquisita, ¿ah? ¿Eh? ¿Se imaginaba usted que tremenda clientela que está teniendo?
Lo que pasa es que yo trabajo en esto. Ya. Aparte de ser empleada pública, yo todas las elecciones fuimos una de las primeras familias que empezaron con la venta. Ya, así que ya tengo mi clientela y todo lo que escogen, cosas dulces, galletas, milcao, vendo curantos, vendo de todo.
Mire qué bueno,
trabajo en esto.
Mire, la gente le está diciendo que exquisito todo por acá.
Sí. No, nada que decir, yo conozco mi mano.
Eso es. Acá vemos también a una señora que se está tomando un tecito con un kuchen de migas.
De migas,
¿cómo está el kuchen?
Exquisito, muy rico. ¿Eh? Sí, yo vengo siempre, siempre, siempre.
Ya tiene su clientela acá entonces, felicitaciones por su pyme. Qué bueno que existan estas instancias. Así es que desde acá los dejamos, la mesa está servida acá para todos los que quieran venir en la esquina de calle Amor Patio con deber cumplido, aquí a unas cuadras solamente del Liceo Miramar. Está entonces esta pyme familiar que ustedes ya han escuchado las tremendas recomendaciones que tienen, muchachos.
Oye, riquísimo, preparaciones únicas solo para elecciones. Así que está muy buena la picada, gracias Cristian. Y volvemos hasta Castro, la escuela número 1, ahí está Hans Barrows, te escuchamos. Hans.
Sí, Pedro, seguimos acá en la escuela Inés Muñoz de García, conocida como la Escuela 1. Hace algunos instantes ha llegado a votar el alcalde de Castro, Baltasar Elgueta, quien está entregando un punto de prensa hablando de temas de contingencia local y también provincial. Vamos a esperar que pueda desocuparse para preguntarle cómo ha visto también este proceso acá en su comuna, en Castro específicamente, con todo lo que tiene que ver con estas elecciones. Vamos a pasar a escuchar sus palabras.
Son muchos, así que la verdad que vamos a ver que vamos a seguir trabajándonos, buscando las soluciones a este tema desde Santiago al sur, por Santiago, Puerto Montt, y ahí veremos qué pasa. Ojalá que nos escuchen.
Más de 15.000. El alcalde de Castro está abordando algunos temas relacionados con la salud principalmente. Cuenta que días atrás, en las últimas jornadas, estuvo el subsecretario de redes asistenciales, Bernardo Martorell, abordando algunos proyectos de esa cartera acá en la provincia, como el nuevo hospital de Castro y también otros recintos que están próximos a inaugurarse en la provincia. Vamos a esperar unos segunditos para poder interrumpir y también realizarle las consultas. Pedro, nosotros permanecemos acá en este lugar unos minutos más para que estén atentos nuestros auditores. Vamos a ir a una picada ubicada donde están vendiendo milcaos. Así es que vamos a preguntar cómo están esas preparaciones, si han vendido mucho también acá en pleno centro de Castro, cerca de la Escuela 1, a solo yo creo que unos 10, 15 metros donde estamos. Hay unos puestos frente al terminal de buses Cruz del Sur, donde se ubican estas personas que pueden vender estos productos apetecidos en Chiloé, emprendedores que están trabajando durante toda esta jornada y donde algunas de las personas que le ha tocado vocal de mesa han podido también realizar sus compras en este lugar. Alcalde, estamos en directo para Bio Bio, el alcalde Baltasar Elgueta. ¿Cómo ha visto este proceso acá en la comuna de Castro?
Hola, buenas tardes a Radio Bio Bio, a todos sus oyentes. Bien, tranquilo, conforme como siempre ha sucedido en la comuna de Castro. La gente acude en familia, muy descansadamente, ¿no es cierto?, a cumplir su sufragio por la persona que estimen conveniente para los destinos de este país.
Pudimos ver que usted viene a votar recién o ya votó.
No, vengo recién, pasado las 4 de la tarde, siempre lo hago. A veces vengo temprano, pero hay demasiada gente, así que, como decía, vuelvo a mi hogar, tomo mi descanso y ya después de las 3 de la tarde, después de las 4, como en este caso, vuelvo a votar ya definitivamente y a esperar si es que hay fila.
¿Dónde va a esperar los resultados?
Como decía, en el centro de la ciudad o con amigos de repente, una conversación amena y luego ya me voy a mi hogar porque estas cosas yo siempre las tomo con calma. En realidad no me hace otra persona. Siempre he sido así, cada vez que vengo a votar o estoy en una elección, reposo tranquilo y vuelvo a mi hogar porque ya mañana es lunes y hay que trabajar, así que tranquilo.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias a ustedes, Radio Bio.
Bien, las palabras del alcalde de Castro, Baltasar Elgueta, conversando con la radio respecto a este proceso de elecciones. Comprometido queda el despacho en los próximos minutos referente a la venta de milcaos en pleno centro de Castro.
Ya quedamos muy atentos a ese dato y atención que hasta ahora bomberos, si usted está escuchando las sirenas en el centro portomontino, se dirigen rápidamente a un principio de incendio de vivienda en las esquinas de la ruta V805 y Pacheco Altamirano. Van 3 carros del cuerpo de bomberos de Puerto Montt, de primera, segunda y cuarta compañías. Nos cuentan auditores que el punto de referencia exacta es frente al restaurante Paraíso Food. Así nos dice el auditor, que es el lugar del incendio, frente a ese restaurante en la ruta a Chinquihue. Entonces, sector Anáhuac, mucha precaución a los conductores. Bomberos va en camino a este principio de incendio. Ampliaremos en los próximos minutos.
Análisis y conversación. Chile vota informado. La otra mirada de estas elecciones. En Bio Bio, la radio.
Vamos ahora al contacto con Damari Suyabre. Bueno, la perdimos rápidamente. Ahí vamos a intentar recuperarla nuevamente a Damari, que está en otro sector de la ciudad. Y ya les contábamos de este incendio, principio de incendio. Bomberos va en camino. Al parecer es un incendio de proporciones. Es a la vuelta ahí de Anáhuac hacia el estadio Chinquihue. Nos dice acá la persona, hagan un llamado a los automovilistas. Están haciendo mucho, mucho taco en ese lugar. Hay harto movimiento y bomberos necesita avanzar. Así que el llamado ahí también para los conductores. Ya estamos de vuelta con Damari Suyabre. Ahora sí, Damari, te escuchamos.
Pedro, auditores, sí, podemos tomar contacto. Vamos a intentar conversar con alguna de las personas que han ya llegado a votar al colegio Bosque Amar, el que se encuentra bastante expedito, tal como lo señalábamos, porque a diferencia de la vez pasada, que cuando vinimos la fila daba vuelta, incluso el acceso al establecimiento en esta ocasión está bastante, bastante expedito. Vamos a conversar aquí. Hola, buenas, estamos en vivo para Radio Bio Bio. ¿Ustedes vinieron a emitir su sufragio? Hola, ¿tu nombre?
Jamín.
¿Cuántos años tienes?
18.
¿Es tu primera vez votando?
No, ya vine una vez.
Claro, las elecciones anteriores.
Sí, ya es mi primera vez votando.
Ya, claro. ¿Y cómo viste en esta ocasión el proceso?
Bastante bien, la verdad. Organizado, a comparación de la vez pasada.
¿Y tú también votas o no?
No, yo no.
Ya. Vale, muchas gracias entonces. Bueno, vemos que los jóvenes están votando acá. Son las 4 de la tarde, las 4:20 más o menos, y ya se ve cómo aumenta también la llegada de las personas aquí. Lo que también ha destacado del Colegio Bosque Mar es que generalmente la población que vota acá es grande, según nos señalaba la vez anterior la delegada, eran cerca de 20.000 18.000 personas, si es que mal no recuerdo. No hemos podido hablar ahora con la delegada de local porque ha estado atendiendo una situación que ha demorado un tiempo considerable. De momento no se han dado detalles de a qué se refiere, pero sí hemos visto que ha estado un tiempo considerable con unos votantes en particular. Así que mayor información de ella estaremos ampliando. Estamos aquí a la espera también de saber y de que se libere también para poder conocer mayor detalle de la situación, Pedro.
Ya, perfecto. Vamos a estar muy atentos. Recordarle a los auditores, quedan menos de dos horas, digo, porque a las 6 de la tarde se cierran las mesas y estamos muy atentos a todo lo que esté ocurriendo en cada uno de los establecimientos y estaremos también en el conteo de votos. Vamos a los milcaos que nos prometió Hans Barro. Hoy nos han despertado el apetito tremendamente. Hans, te escuchamos.
Sí, Pedro. Llegamos frente al terminal Cruz del Sur, aquí a pasos de la iglesia de Castro, la iglesia San Francisco, donde hay unos emprendedores, principalmente mujeres, que están trabajando acá en este. Vamos a consultar tu nombre.
Silvia. Silvia
¿Cómo estás? Un poco las preparaciones.
Carne, marisco, napolitana, hay de distintos tipos de empanada y de manzana también, hay cafecito, bebida, hay de todo para servirse.
¿Desde qué hora han estado? ¿Cómo han estado las ventas también?
Están de las 8 de la mañana abierto hasta las 9 de la noche, están abiertos y sí, se ha estado bien las ventas. Buenas ventas.
¿Son varios puestos, varias emprendedoras?
Sí, varias. Somos 6 de la mañana y 6 de la tarde que se trabaja. Milcaíto, ¿cuántos crees?
Podemos ver, Pedro, acá que los milcaos son bastante intensos. Ahí ya se están desarrollando las ventas acá en este lugar. Vamos a corrernos un poquitito a este lugar. Agradecer a la emprendedora que nos recibe acá porque ya continúan con sus ventas. Ahí ya nos contaban los horarios. Vemos a bastantes personas también que han llegado a alimentarse acá en este lugar. Milcao, empanadas de diferentes tipos, carne, pollo, marisco, napolitana, queso. Son parte de la variedad que hay acá en este lugar.
Uy, dicen acá los auditores que están escuchando esta entrevista, Hans, que algunos conocen esa picada y que les llama la atención el tamaño de estos milcaos. A ver si nos entrega el dato ahí, Hans, de los precios también, pues. Y a ver si podemos encontrar una mejor ubicación, Hans, porque se corta bastante la señal.
Sí, ¿me escucha?
Ahí estamos escuchando, a ver.
¿Me escucha ahora?
Hay un ruido ahí que se va colando, así que trata de encontrar una ubicación.
Sí.
Ahí está mejor, a ver.
Sí. En más de picada.
No, está complicada la comunicación. Vamos a ver si en los próximos minutos logramos tener un mejor contacto. Es difícil ahí dentro de ese lugar porque obviamente la señal va variando, pero es una picada que muchos sí la ubican y los milcaos sobre todo, que son gigantes y muy sabrosos también. O sea, si quiere probar buenos milcaos, hay que ir definitivamente a Chiloé. Y en Chiloé también está Luis Contreras. No sé si nos va a seguir hablando de comida o de otras cosas. Luis Contreras, te escuchamos.
Muchas gracias, Pedro. Hemos llegado hasta la Escuela Sol del Pacífico de Piyuco, distante unos 10 kilómetros, con una vista al océano. Una tarde gris, nublada, con viento, a lo mejor se logra escuchar algo, y hemos llegado hasta este local, hasta este establecimiento, que como ya lo hemos señalado, recibe a todos los electores que vienen de la zona de Mar Brava, los sectores interiores y de toda la península de la Cuy. Estamos junto a Mario Quiñones, quien es asesor, bueno, parte del equipo del que trabaja aquí en el CERVEL, en este establecimiento, para preguntarle cómo ha estado la jornada, comparada con la primera vuelta. Cuéntenos un poco, buenas tardes.
Muy bien. Estas elecciones de la segunda vuelta, bueno, ha sido un proceso mucho más liviano, por así decirlo, porque era, bueno, solo un voto y todas las mesas han estado bien expeditas, lo que vienen siendo las colas que se hacen. Y ha sido muy rápido el proceso.
¿Cómo estuvo la mañana puntualmente?
La mañana vinieron de a poco llegando las personas, por el hecho de las fuertes lluvias que hubieron a ratos, pero van llegando de a poquito.
Llegando de a poco. Mario, algo importante, tenemos que hacer el alcance. En los momentos que llegamos, pero auditores, se produjo un hecho que lamentablemente no escapa de repente. Hay eventualidades, vimos a una persona, una persona adulta, ¿verdad?, con algunos problemas de salud. Cuéntanos un poco, ha llegado la ambulancia para poder asistirlo.
Sí, bueno, se trataba de un vocal de mesa, el cual empezó a sentirse un poquito débil, ¿cierto? Y bueno, alarmó un poquito a sus compañeros, los cuales el bien actuar que tuvieron fue llamar al tiro a lo que viene siendo la delegada para que se haga cargo de la situación, llamando a las autoridades competentes.
En este caso la ambulancia, el SAMU que acaba de llegar, ya está en el lugar. Sí. Debemos entender, nos señalaba recién la encargada electoral, Camila Cárcamo, que parece que tenía algunos problemas de presión arterial, así que se descompensó y ahora lo están asistiendo.
Sí, ya está siendo asistido por los funcionarios del SAMU. Y esperemos que se recupere y que no sea nada grave.
Mario, muchas gracias y suerte, pues.
Muchas gracias a usted, que tengan una buena tarde.
Mario Quiñones, asesor de delegado aquí del equipo del CEBEL, que trabaja en la Escuela Sol de Pacífico de Teruco, Pedro, la zona alta frente al océano. Hay mucho viento hasta ahora, los cielos están y es el instante, el contexto en que ha llegado la ambulancia del SAMU para poder, a través de su equipo, entregarle la asistencia, el apoyo, la atención correspondiente a este vocal de mesa que se descompensó, algunos problemas de salud, nada grave, nada serio, pero sí requiere la asistencia de personal especializado. Es lo que acontece a esta hora frente al océano y en el sector de Piyuc, Pedro.
Ya, muy bien, gracias Luis, estaremos en contacto prontamente contigo.
Elecciones 2025.
Chile vota informado en la radio.
Sí, vamos al contacto con Pablo Barría, que llegó al lugar ahí del principio de incendio, sector Anáhuac. Pablo, cuéntanos cómo está la situación.
Así es, Pedro, estamos acá en el sector de Anáhuac, donde se registra esta emergencia que convocó a cuatro compañías de bomberos de Puerto Montt. Está presente Sexta, Primera y Cuarta y Segunda, que llegó hasta este lugar. Ya la situación está controlada, habría sido fuego en la parte alta del segundo piso de material ligero, que está justo esta vivienda en la curva del sector de Anáhuac acá en Puerto Montt. La situación ya está controlada por parte del personal bomberil. Hay solamente una línea de ataque que está al interior de la vivienda. Ya también se empiezan a retirar las escalas de los bomberos para por finalizado esta emergencia. Dentro de algunos minutos más conversaremos con el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, tercer comandante, perdón, digo, para conversar con él, para que nos entregue algunos antecedentes de lo que fue esta emergencia, donde llegaron cuatro compañías de bomberos de la ciudad capital regional en este día, donde también las elecciones son las que marcan la pauta. Sin embargo, estas emergencias ocurren en los momentos más insólitos y menos esperados. Una gran congestión vehicular a esta hora por la ruta hacia Chinquihue y desde Chinquihue también, ya que las máquinas del Cuerpo Bombero de Puerto Montt están utilizando la calzada, lo que dificulta entonces el paso de los vehículos que están circulando por este sector, lo que hace dificultoso entonces moverse dentro de algunos minutos más para poder salir de acá, de este lugar donde se produjo esta emergencia.
Gracias, Pablo.
Elecciones 2025. Lo que pasa, lo que se dice y lo que nadie quiere contar.
Chile vota informado en la radio.
El sonido de estas elecciones.
La primera cosa es que salga electo hoy día. uno no es presidente de ejercicio, pero igualmente uno siempre llama a quien es electo, ¿no?, para felicitarlo. Y probablemente ahí, o en otro momento, serán las condiciones para conversar con quien sea.
¿Qué requiere?
Oye, la vez pasado alta polémica con tu votación respecto a las galletas. Preguntarte, ¿día le trajiste algo también?
Permiso,
¿a ti no trajiste galletitas en esta oportunidad? Porque...
¿Y ustedes qué creen?
Ah, sí trajo galletas.
¿Pero a dónde voy a tener las galletas? No, esta se la traje al pato.
Bio Bio, cobertura total. ¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? CAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.came.cl o en @camecl.
Chile vota. Bio Bio informa.
Elección presidencial. Cobertura total.
Las voces, los análisis y la mirada de Chile vota informado.
Estamos en la radio y hasta ahora en los estudios está la delegada residencial Paulina Muñoz y vino corriendo aquí a los estudios de la radio. ¿Cómo está, delegada?
Muy bien.
¿Cómo ha sido esta jornada?
Pedro, bien, ha sido una jornada intensa, movida desde muy temprano también, llevando a cabo el despliegue de estas elecciones 2025, la segunda vuelta.
Sí, ¿cómo ha sido hasta el momento? ¿Lo ha encontrado bien, a diferencia de la primera vuelta? ¿Algún cambio importante?
Mira, yo creo que claramente el cambio más importante es el tiempo en que nos estamos demorando para poder ejercer el voto, en el entendido que tenemos dos opciones y que es más rápido, más ágil, sobre todo el proceso. Así que las personas que se han ido acercando a votar a cada uno de los establecimientos educacionales lo ha hecho de manera muy expedita, muy rápida, y eso es algo que habíamos estado también trabajando y planificando durante estas semanas con las distintas instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad.
Delegada, ¿desde qué hora usted ya ha estado en funcionamiento hoy día?
Estamos desde las 6 de la mañana, wow. muy temprano, porque es un día importante, es un día histórico, y también porque hay un compromiso desde las distintas instituciones por seguir velando en conjunto con CERVEL a que sea un proceso transparente, un proceso seguro, un proceso también que es ejemplar en comparación de otros países que están poniendo también los ojos en lo que está sucediendo en Chile. Si vemos y comparamos que en un día tenemos los resultados, que todos los esfuerzos y logística se van ordenando en comparación de otros procesos como los Estados Unidos, que el voto también es electrónico, pero que hay un tiempo establecido y que no es de forma inmediata los resultados que hoy día vamos a tener en el mismo día y en el mismo momento en una jornada tan importante como la nuestra.
Después de los resultados, ¿qué va a hacer usted?
Después de los resultados, bueno, nosotros tenemos gabinete regional hoy día, así que vamos a estar también evaluando todo el proceso y viendo cómo seguimos avanzando día a día, como lo hemos estado haciendo como gobierno de Chile tras el mandato de nuestro presidente Gabriel Boric, para poder hacer un término importante y hasta el último día.
Perfecto, muy bien. Bueno, ha sido una jornada, como bien ha destacado, muy rápida, además muy ágil. La gente se ha portado bien hoy día, hemos conversado con varias personas. El proceso es sumamente veloz, así es que es bueno destacar que en nuestra zona la gente se porta bien al momento de votar.
Yo creo que hemos ido construyendo una cultura cívica. Fíjese que yo creo que no es fácil. Lo hablábamos hace algunos momentos, estaba en otro espacio también radial, y que CERVEL ha sido una institución importante de Estado en donde hemos ido mejorando ciertas cosas. Imagínense que antes no podíamos estar cerca de donde vivíamos. e ir a votar hasta el lugar más cercano. Entonces yo creo que hemos ido avanzando en mejorar sobre todo este proceso electoral, así que yo veo con muy buenos ojos. Quiero también aprovechar este espacio de agradecer a todas las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, porque muchas veces no visibilizamos el despliegue y la logística que conlleva aquello, que conlleva el poder desplazarse hasta establecimientos educacionales que están en los sectores más aislados de nuestra región de Los Lagos, y eso también es un trabajo importante. Así que mi reconocimiento para todos quienes hemos trabajado también en este proceso de elecciones segunda vuelta 2025.
Sí, de hecho un proceso donde se involucra mucha gente, mucho personal, tanto de los propios vocales como de las personas que están al resguardo de cada uno de los locales de votación. Un esfuerzo muy grande y que se realiza de una manera tan plena en nuestro país.
Imagínate que tenemos 2070 mesas en nuestra región, que es dispersa, 4 provincias. Llegamos, yo siempre valoro, y en la primera vuelta, fíjese que la provincia de Palena fue la primera en abrir sus establecimientos educacionales, sus mesas, y esta vez tampoco fue la excepción, así que ahí hay un compromiso también por parte de todos los vocales que llegan muy temprano a colaborar con este ejercicio cívico y democrático.
Perfecto. ¿Un mensaje a la comunidad antes de que ya cuenten los votos?
Bueno, un mensaje a la comunidad: recordar que el voto es obligatorio, que es importante su decisión. Recordemos que la opción que hoy día usted va a definir, sea por un candidato o por una candidata, importa al Estado, importa a Chile particularmente, porque van a ser quienes van a liderar por 4 años nuestro gobierno. Así que a informarse sobre cada una de las propuestas que tienen ambos candidatos y candidatas.
¿Usted votó ya?
Yo ya voté, a las 11:30.
¿Cómo fue ese proceso?
Súper rápido, expedito, por eso te comentaba que la rapidez ha sido importante en este proceso, sobre todo porque temíamos a que tuviésemos bastante lluvia, no fue así. Yo creo que el clima nos ha acompañado con aquello, así que tenemos hasta las 18 horas para todos a quienes aún no van hasta su lugar de votación. Si requiere algún tipo de información, recuerde que tenemos las plataformas que son importantes, donde no tenemos las fake news, chilevotainformado.cl, o si no recuerda cuál es su local de votación, www.cervel.cl.
Sí, está toda la información para todas las personas claramente, así es que hay que informarse muy bien, a cumplir con este deber cívico. Ya queda poquitito, a las 6 de la tarde se cierran las mesas. Es bueno recordarle a la gente que a lo mejor que van por X motivos, llegan tarde, van a alcanzar a votar igual, o sea, nadie
hay algunos
va a
que tienen
fuera.
Su cábala, que dicen, no, vamos a última hora.
Y claro, también hay muchos que lo hacen como cábala, increíble, pero alcanzan a votar igual, es una costumbre que tienen algunos. Delegada, muchas gracias por estar una vez más aquí en los estudios de la radio, sabemos que queda pega todavía, así que nada, mucho éxito y que todo termine de la mejor manera.
Muchas gracias, Pedro, un saludo también a todos los auditores y auditoras que están sintonizando Radio Bio Bio, y los invitamos a poder acercarse hasta su lugar de votación, su opinión sí cuenta.
Eso, muy bien, la delegada presidencial Paulina Muñoz en los estudios de la radio.
Elecciones 2025.
Chile vota informado en la radio.
Vamos de inmediato al contacto con Damaris Zubiabre.
Sí, nos mantenemos en el Colegio Bosque Mar de Puerto Montt, en específico para conversar también con la delegada de local, quien va a encontrar mayores detalles respecto a las situaciones, cómo han estado y esta situación en particular que les comentaba. Vamos a escuchar a Paola Cárdenas.
La sesión de mesas fue temprano. Todas las mesas están con 4 o 5 vocales, no hay ninguna mesa con 3, por lo tanto está más expedita. La gente igual se ha portado súper bien, en el sentido de que han venido sin tanta familia, menos perritos, entonces no se ha juntado tanto la gente en el pasillo como la vez pasada. Igual la lluvia no nos influyó mucho, porque acá, como este estado en este hall, pudieron resguardarse de la lluvia, así que todo bien. Y los votantes, yo creo que ya llevan las mesas más de la mitad.
Ahora, vimos que estuvo un tiempo considerable atendiendo una situación en particular. ¿Tenía relación con apoderados o con votantes?
Con una electora en particular, por un padrón de que el padrón se corta después de que la persona vota, y lo corta el propio votante, y esta vez le preguntaron si lo podía cortar el vocal para que no se rompa, y ahí se generó una situación, pero nada más que eso.
Y respecto a la asistencia de los votantes, ¿no han tenido mayores problemas también con votos asistidos o algo similar?
Un par de votos asistidos, pero la mayoría han venido acompañados. Y el que no ha sido asistido por el presidente de mesa porque está dentro de sus facultades. Y también hemos tenido gente que ha solicitado la atención en silla de ruedas, pero acá no hay ningún problema para el ingreso y como es de un piso, también no han tenido ningún problema para ingresar a las salas.
Vemos que hay hartas sillas con los nombres de las mesas. ¿Esto fue puesto de forma preventiva o en algún momento igual requirieron usarlo?
Fue preventiva. La usamos solo para dos mesas, que en un rato llegó mucha gente de la 298 y la 295. Entonces la usamos un rato por eso y fue en forma preventiva, porque pensamos en que iba a llover y no queríamos tener a las personas esperando fuera del colegio porque se iban a mojar y obviamente iba a generar una molestia. Entonces ayer prevenimos y dejamos estas sillas con el cartel respectivo de cada mesa.
Ahora, ¿cuántos son los votantes acá? Porque usted la vez anterior me señalaba que eran cerca de 20.000 aproximadamente.
Sí, porque tenemos 20 mesas y son 400 creo por mesa, si no me equivoco. Pero han ido, de verdad que van más de la mitad, así que van súper avanzados.
Son menos de 20.000 claramente.
Sí, y no se nos ha generado como ningún atochamiento con la gente. Así que súper.
Muchas gracias. Entonces escuchábamos a la encargada de local acá en el Colegio Bosque Mar, donde señalaba que no son 20.000, son 20 mesas con 400 votantes y la gente hará el cálculo respecto de estas elecciones acá en la parte alta del sector Mirasol de Puerto Montt.
Porque cuando Chile decide, tú mereces saber.
Bio Bio, cobertura total.
Una jornada muy movida y ahora en los estudios de la radio ya está con nosotros el gobernador Alejandro Santana. ¿Cómo está, gobernador? Bienvenido a la radio. Lo veo con harto buen ánimo a esta hora.
Muy bien. Contento, señor, contento. ¿Sí? No, feliz. Levantamos muy temprano el día. De hecho, salí a Chiloé, voté en Chiloé, tuve un par de actividades en Chiloé y ya estamos aquí en Puerto Montt.
Uh-huh. Y un ratito más nos juntamos. ¿Cómo vive usted como gobernador este proceso? Muy distinto a como lo hacía antes, ¿no es cierto?
Sí, muy distinto. A ver, primero porque yo tengo expectativa de que podamos tener una buena relación con el gobierno, que podamos fortalecer las regiones, cosa que yo creo que hemos vivido en carne propia, una tremenda desigualdad y un ninguneo a todas las regiones, no solo a los lagos.
El centralismo, que todos prometen lo mismo.
Y yo creo, y de hecho por eso hicimos una interpelación a la ministra, perdón, un ingreso de un oficio a la Contralora General de la República, porque yo creo que la arbitrariedad ha caído en la ilegalidad por la falta de cumplimiento de la ley de presupuesto de los gobiernos regionales. Así que un grupo de gobernadores tomamos decisión, dada la incertidumbre, primero porque no nos han traspasado plata, hoy día domingo 14 a las 5 de la tarde, la deuda es de más de 26.000 millones de pesos, que obviamente es mucha plata y que eso pone en riesgo el incumplimiento de los pasivos que tiene el gobierno regional y también de pagarle a las empresas constructoras, a quienes ejecutan programas. Y eso es excesivo centralismo, y creo que, y lo digo con mucha responsabilidad, y también de abuso de centralismo, de no entender que los gobiernos regionales somos entes autónomos e independientes, que no somos el intendente de confianza de la presidenta o el presidente de turno.
Claro.
Y por lo tanto tienes que tener una responsabilidad de cumplirle a los gobiernos regionales. Y espero que eso, estos 3 años que ha sido la misma historia de deuda flotante, que nos traspasaron todos los fondos, nunca más vuelva a ocurrir. Yo creo que si eso lo logramos en el próximo gobierno va a ser un avance y esperamos descentralizar mucho más las decisiones, que yo creo que da garantía de focalizar mejor el gasto y la inversión pública. Así que es un gran desafío. Uh-huh. Y tengo la esperanza que va a haber un avance en los gobiernos regionales, o en las regiones, mejor dicho, durante los próximos 4 años.
Sí, gobernador, sabemos que en la región es muy diversa, la geografía también hace muy difícil a veces muchas cosas. Según su visión como gobernador, ¿qué zona está más necesitada hoy en día?
Ah, yo creo que no se resolvió con fuerza los problemas de conectividad en las zonas extremas o zonas aisladas. Yo digo, no se avanzó ni un kilómetro en más pavimento, por ejemplo, en la ruta de lo que significa la Patagonia. Uh-huh. Tuvimos una gran oportunidad de haber tenido una prioridad presidencial para haber conectado a Chile con una política de concesiones desde aquí hasta Magallanes, sobre todo por algunas externalidades que se dieron en Argentina, que los mismos camioneros, los mismos agentes que produce, que traslada materias primas, lo solicitaron. Eso se requiere una decisión a firme presidencial, porque si empieza a calcular el RS y la rentabilidad social, obvio, nunca va a haber conectividad interna en Chile. Por lo tanto, esto es un tema geopolítico. Yo creo que es una cuestión que está al debe. Y lo otro, en esta región diversa, ¿ya? pero también atractiva para la inversión privada. Creo que tenemos que destrabar, pero rápidamente, la permisología y generar certeza jurídica. Esa es la clave del éxito. Mire, yo le aseguro que si nosotros eliminamos la permisología en términos de tiempo, en términos de burocracia, en términos de ahuyentar la inversión, esta cuestión se va como un cañón. Hay interés europeo, noruego, chino, local. Tenemos el cambio climático va a generar una oportunidad, por ejemplo, en la industria de los vinos, que hoy día ni siquiera la soñamos. Queremos ser los primeros productores del mundo en salmón, que tenemos todas las competencias y toda la capacidad tecnológica, lo podemos lograr, pero se requiere de un Estado que esté convencido que quieren ser un país donde seamos líderes en la producción de salmones, como también el tema de los mitílidos, que son los famosos choritos, la carne, la leche. Cuando dicen, ¿dónde está la mejor carne, la mejor leche? En la región de los lagos. Y si queremos ser competitivos con Brasil, con Uruguay, con Argentina, se requieren de políticas públicas distintas a las que hay hoy día. Si el interés privado existe, pero el Estado tiene que acompañar. Por eso que dije, no hay que tener un Estado subsidiario, hay que tener un Estado acompañante a los sueños, a los desafíos del sector privado. Y obviamente que las urgencias son las que conocemos. Salud, por eso que yo estoy disponible, y así lo hicimos en nuestro plan de seguridad, de salud pública del gobierno regional, alianza público-privada. Ese señor, que si no es atendido a tiempo y se muere porque tiene cáncer, le da lo mismo si lo atiende una clínica privada o lo atiende el hospital, o lo atiende el que sea, quiere salvarse. Y el familiar quiere que a su pariente lo atiendan rápido. Por lo tanto, toda esa cuestión que es pragmática, si sabemos que la velocidad de la inversión, por ejemplo, el centro oncológico, que a todo esto hay que hablarlo con las nuevas autoridades, si de verdad lo tienen priorizado, es un tema para marzo, pero lo que planteo es un proyecto a 10 años, mínimo. 8 años ya, voy a ser conservado, 8 años más. Pero no podemos esperar 8 años. Entonces tenemos que tener opciones como la quimioterapia ambulatoria en los sectores poblacionales, como ya pasa en Ancú. Tenemos que evaluar temas con privados que puedan generar una atención con una alianza con FONASA. Tenemos que hacer cosas distintas, porque de verdad la prevalencia de muerte es un 33% cuando el promedio del país es un 18 o 19%. Tenemos un problema. Y es verdad, y tenemos la neurodivergencia y tenemos otras cosas que están todavía poco visibilizadas, pero que se conoce, y el gobierno regional va a contribuir en lo que pueda, pero tenemos que hacer una alianza donde el Estado diga, mira, esto es lo que yo puedo hacerme cargo, ustedes gobierno regional, ¿en qué nos pueden ayudar de la problemática que tenemos? Y ahí tiene que haber mucho más diálogo, pero no solamente en ese diálogo, fináncame esto, págame esto otro, no. ¿Cómo hacemos que la mirada regional versus la mirada o política pública de salud del Estado se compatibilice y sea mucho más dialogante? Eso es lo que yo siento que tenemos que resolver. Bueno, el tema de la seguridad, usted sabe que sin seguridad es poco avanzar en desarrollo. Vamos a tener la mega obra más importante de América Latina, no de Chile, de América Latina, como el puente sobre el canal de Chacao, que genera una oportunidad inmobiliaria, de desarrollo turístico gigantesco, pero no estamos preparados. Si usted va a preguntarle, dígame cuáles son los programas de proyectos de inversión hotelera o proyectos de inversión en vivienda. O
los caminos igual.
Los caminos. Vamos a crear un efecto embudo. Vamos a tener la mega obra más importante de América Latina y vamos a crear un efecto embudo.
Claro. O sea, duplicar el
programa. Y hubo 8 años para haber hecho la doble vía en Chiloé. Y se avanzó medio milímetro. O sea, nada.
Sí, son temas bien complejos que todavía faltan ahí por mejorar y resolver. Ya viene el próximo año, independiente de la elección de hoy día, ¿cuáles serían las prioridades para atacar de inmediato en el 2026?
Nosotros como gobiernos regionales, autonomía financiera y administrativa. Yo creo que es un tema de ley de mayor empoderamiento a las decisiones, porque tenemos una burocracia brutal. Yo le digo, hoy día yo apruebo un proyecto de gobierno regional y toda la tramitación de toma razón de la DIPRE, de la Contraloría, 8 meses más, estamos recién iniciando obras, potencialmente la adjudicación de un proyecto si requiere una licitación. Se tiene que terminar. No podemos demorarnos 8 años, 9, o sea, 8 meses, 9 meses. Lo segundo, que tenemos que fortalecer, como dije, esa alianza entre el poder central o la administración central y los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, y usted es testigo porque vive acá, ¿cuántos lecheros usted encuentra en las calles, en los caminos, donde dice gobierno regional, gobierno regional? Lo financia el gobierno regional. Aquí las obras más importantes que se están suscribiendo aquí en Puerto Montt están financiadas por el gobierno regional. ¿Pero por qué? Porque al final del día hay compromisos que toma el Estado, pero que no tiene los recursos, y van a los gobiernos regionales, pues dicen, oye, finánzamelo tú. Y eso se tiene que terminar, o sea, el gobierno regional tiene que ser un aliado. Pero yo creo que si nosotros eliminamos la ineficiencia, la incapacidad, la irresponsabilidad y la falta de pragmatismo del Estado, podemos avanzar mucho más como país. Y de verdad, mire, hay cosas que son muy relevantes, pero no tan difíciles de resolver, pero que requiere de disposición, requiere de estado de ánimo, requiere de dónde quiero estar como país, que es una mirada mucho más grande que la ideología de izquierda, derecha, ¿no? Esto no pasa por ahí, pasa. ¿Queremos ser los mejores o no? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Esto, cambiémoslo. Pongámonos de acuerdo y cambiémoslo. Y démosle para adelante. Pero esto es una región privilegiada. Yo creo que hay pocas regiones en Chile que tienen las características que tienen los lagos. Cultura, una arquitectura natural que Dios nos regaló maravillosa. Tenemos lo que significa el patrimonio, ¿cierto?, el primer asentamiento humano. Es que salgas a hacer una encuesta aquí mismo en Puerto Montt, ¿dónde está el primer asentamiento humano? Y si llegamos que el 10-15% sabe perfectamente dónde está, yo me atrevo a felicitarlo. Menos en el país. Tenemos varias condiciones, pero tenemos que hacer los esfuerzos individuales. Otro día yo lo hablaba con el alcalde de Buenos Aires. Los esfuerzos individuales no son suficientes, tienen que ser colectivos, donde el Estado, los gobiernos regionales, los municipios, la comunidad, todos estemos por un objetivo común. Es la forma de avanzar, es la forma de empujar todos el carro. Y lo que ha pasado es que muchas veces uno empuja el carro, el otro agarra y detiene el carro, otro le pega del lado al carro, y al final del día el carro queda ahí mismo y avanzamos muy poco. Y hay una oportunidad, a contar del próximo marzo, pero va a depender que lo que se dice hoy se ejecute mañana.
Exactamente.
Y ese es el desafío que tenemos como país.
Bueno, quedan muchas cosas por hacer en Chile, sobre todo en nuestra región, como usted decía, muy rica además en tantas cosas.
Maravillosa.
Ya queda poco para que se cuenten los votos. ¿Dónde va a estar finalmente en ese momento?
Vamos a estar aquí en el Hotel Gran Pacífico, ahí vamos a hacer un punto de encuentro. De hecho, creo que se organizó una conferencia de prensa a las 19:30 horas. Uh-huh. Vamos a estar ahí y ya ante la sala esperamos estar con el televisor prendido, va a empezar a mirar, ¿cierto?, los cómputos, la apertura de las mesas que se hace a nivel nacional. Como se dice, tranquilos, tengo confianza. Y bueno, indistinto del resultado, que si nos toca ganar hoy día, tomarlo con humildad. Yo se lo he dicho a varios, yo creo que la peor cosa que puede pasar es pecar de soberbia. Okay. La gente hoy día se pronuncia, decide. Y si la gente decide, como yo creo que va a pasar, por el candidato que yo apoyo, que obviamente todo el mundo sabe que es José Antonio, ya está terminando la elección, así que es lo mismo que lo diga, hacerlo con humildad. Yo creo que hay una oportunidad también para todos nosotros de entender que en el triunfo tiene que primar la humildad y la responsabilidad. Si eso lo hacemos bien, yo creo que hay una oportunidad, yo creo que hay un desafío de por medio de no cometer los errores del pasado. O sea, yo lo he hablado, yo estoy absolutamente seguro que este no va a ser un gobierno de un partido X, esto va a ser un gobierno donde va a haber transversalidad, donde va a haber miradas distintas. Acuérdese de mí, después me la cobra, pero va a haber gente del mundo de centro izquierda, obviamente de Chile Vamos, del mundo independiente, de los republicanos, van a ser parte del gobierno, porque yo creo que es lo que necesita Chile. No podemos polarizar un gobierno, no podemos encasillarlo en un partido, tenemos que ser mucho más amplios con una definición política, con una estrategia, con objetivos y compromisos que se han suscrito en esta campaña, pero en la cual, si requerimos hacer una modificación de ley para avanzar, por ejemplo, la permisología, sea tan diverso el Estado que uno pueda ir y decir, tenemos garantía de los quórums constitucionales en el Congreso, que vamos a lograr la mayoría de los votos, porque es la forma que avancemos, pero lo que no puede avanzar, y más rato lo esperamos decirlo, es que nos atrincheremos, nos sentamos los campeones del mundo, porque yo creo que eso no podemos cometer ese error, porque ya vimos lo que ha pasado estos 4 años, producto de creerse los campeones del mundo, mire dónde estamos. Entonces, tengo la esperanza. Yo fui diputado 12 años, llevo, pues, el 6 de enero cumplo un año de gobernador regional, es una linda experiencia. A mí a veces me han preguntado qué es ser mejor, gobernador o parlamentario. Obviamente que ser gobernador uno puede incidir de manera directa y si uno hace bien las cosas puede ayudar mucho y si lo hace mal puede perjudicar mucho también. Lo de parlamentario obviamente es un rol importante más en el ámbito legislativo, pero en el ámbito del día a día el gobernador regional y los consejeros regionales podemos ser grandes contribuyentes si es que somos capaces de entender las prioridades y trabajar por esas prioridades. Y a esta altura de mi vida, uno lo que quiere es hacerlo bien, porque tampoco uno empieza a pensar. También entiendo que hay generaciones nuevas, que espero que vengan con mucha fuerza, que lideren todos los destinos, tanto de las comunas, las regiones, del país en el futuro. Pero yo estoy con mucha motivación y tengo mucha esperanza. Nos quedan 3 años y tengo esperanza de que las cosas van a andar mejor. Ese es por lo menos mi sueño como chileno. Y yo por lo menos como gobernador regional voy a hacer todo mi esfuerzo, como lo hemos hecho estos 11 meses, donde hemos hecho algunos cambios que son, creo, a mi juicio, importantes. Hacerlo bien, pero necesitamos a todos. O sea, aquí es sin exclusión.
Bueno, esperemos que hoy día, independiente del resultado, ¿cierto?, exista esa unión que usted menciona, que ocurra por fin en Chile y para que podamos avanzar de verdad en tantos proyectos y necesidades que tiene nuestro país.
El compromiso de mi parte está al 100%. Obviamente yo espero que si sea ganemos. Si no fuera así, porque la democracia dice otra cosa, el mayor respeto y la mayor disposición como gobierno regional a que entre todos podamos empujar Chile.
Muchas gracias, gobernador, gracias por estar aquí en la radio, el gobernador Alejandro Santana.
Una tarde de conversación, debate y actualidad. Chile vota informado.
Habíamos contado del incendio que estaba en el sector Anáhuac. ¿En qué está esta situación? Pablo Barría, cuéntanos.
Bueno, la información sigue acá en el sector de la ruta hacia Chiquihue, el sector Anáhuac, donde se produjo este principio de incendio. Vamos a conversar hasta ahora con el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, Daniel Hurtado, que nos cuente respecto de esta emergencia. Don Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Se trató de fuego en el entretecho de una casa habitación de 2 pisos aquí en el sector de Chiquihue, para punto de referencia el acceso al estadio Chiquihue, pero gracias al oportuno trabajo de los vecinos y de los propios propietarios que actuaron de primera instancia, lograron controlar en gran medida el fuego que se había provocado en el entretecho. Lamentablemente uno de los propietarios en el trabajo de tratar de extinguir el fuego terminó con corte en la mano y que está siendo tratado en este momento por personal de SAMU.
La causa que dijo los vecinos, ¿qué pasó? ¿Alguna cosa que ellos hayan relatado?
Es que por el momento estamos atendiendo a la persona que era el único propietario que estaba dentro de la casa en el momento de la emergencia. Se va a hacer una entrevista con él y después de eso se procede al peritaje en el interior de la vivienda. Es por eso que no podemos dar declaración de cuál fue el origen y la causa del
incendio. ¿Se provocaron muchos daños con el incendio?
No, solamente el cielo del entretecho, más algunas ventanas que se rompieron para propias de la extinción.
Ropa que se mojó seguramente por la acción del agua.
Exactamente, pero daños menores. Vivían 6 personas al interior en la casa de habitación, pero cuando fue la emergencia estaba solamente una de las personas.
¿Es la que supuestamente estaba atrapada en algún momento?
Claro, que dentro de los vecinos, algunos vecinos como ingresaron a la casa para tratar de controlar la emergencia, otros vecinos confundieron con que las personas estaban en el interior atrapadas, pero en ningún momento hubieron personas atrapadas en el interior.
¿Solamente un lesionado?
Un lesionado con corte en sus manos que están atendiéndolo al personal de SAMU.
Perfecto, comandante, muchas gracias.
Está muy bien.
Ahí está entonces el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, Daniel Hurtado, que ha entregado detalles de lo que fue esta emergencia durante esta jornada, donde una casa entonces resultó con daños parciales en la parte del entretecho y también, por cierto, con algunos daños en mobiliario y ropa de la casa que resultó de esta forma, luego que la acción del agua propiamente tal de los vecinos y también de bomberos lo provocan de forma, de alguna forma decirlo, natural, por que hay que extinguir el fuego. Pero afortunadamente esta casa no sufrió daños mayores y solamente una persona entonces con lesiones, con corte, debido a que en el trabajo mismo de tratar de salvar su propiedad sufrió estas averías. Es lo que podemos informar desde acá, desde el sector de Anáhuac, cuando los carros de emergencia comienzan también a retirarse.
Bien, gracias Pablo por esta importante información, que todo vuelva a la normalidad y por supuesto seguimos atentos a todas las situaciones que sigan ocurriendo en nuestra capital regional, en toda la región, en todo el país y el mundo. Y vamos ahora a la escuela Hierbas Buenas de Ancud, ahí está Luis Contreras.
Bien, desde la Escuela Sol del Pacífico de Piyuco hemos llegado hasta la Escuela Hierbas Buenas aquí en Ancud para ver cómo ha marchado desde esta mañana y hasta este minuto la etapa de votaciones en este establecimiento donde hay un padrón electoral no menor. Y se lo vamos a preguntar a Claudio Mendoza, quien es el encargado electoral de este establecimiento. Para Radio Bio Bio, cuéntanos un poco el balance hasta el momento, cómo ha sido la jornada y si la podemos comparar con la primera vuelta.
¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, esta jornada ha sido mucho más tranquila. ¿En qué aspecto? En que el proceso se ha hecho más rápido. Y eso también ha permitido una circulación también de personas que vienen a votar a este lugar, que han podido desplazarse en forma bastante buena, positiva. Sobre todo porque hay muchas personas de tercera edad que